a avere un contesto che insiste da una nuova parte, come era una politica interna, noi che dobbiamo preoccuparsi sulle cose del scrittore, sulle che sono scrittore, come si preguntava Luis, y que de alguna manera también deja para la conversación posterior a que yo me gustaría volver. En parte de los viajes puede funcionar como una alegoría o una parábola, diría más bien, y cuando habla de arte, habla de una manera en la que cualquier conocedor del arte, de comillas, clásico de los últimos 50 años, conoce la perfección. Es decir, no dice muy bien, además, muchas veces lo dice como la verdad. El texto insiste como textos que publicados, los libros que publicados, relacionados con el arte contemporáneo, los ángeles de la casa han sido los demás instructivos, tratando de responder a un tema de la cultura del texto, a una necesidad de imágenes y novedad, y arrancar de una manera así. Una vez la actividad literaria, un tipo de actividad desarrollarse dentro del marco reservado, esto es más bien una expresión habitual de su inclusividad bastante significativa, la eficacia literaria solo puede surgir de algunos intervalos de acción y escritura, a ver plasmada a través de pantallas, a través de mortales, por ejemplo, los artículos de revista, y cada vez de comentarios a modestas formas que se corresponden mejor con su influencia en las comunidades activas que el pequeño surge según el ser del libro, sobre el tema de rápido y directo, sobre la eficacia de la regla de igualdad. Este fragmento que he leído pertenece a la Solimera de Calle de Antigónica de la Atenea. Precisamente las cuestiones que me interesan en esos libros que he publicado, relacionados o incluidos de alguna manera con una expansión del arte, una expansión más que la literaria, tienen que ver con un artículo fotográfico. Para que venga a mí, de lo que es el texto que se hace preguntas con esto que estamos haciendo ahora, la posibilidad, el gesto universal del libro, de cualquier cuestión universal del libro, etcétera, publicó solo los textos estrictamente autobiográficos. Mi infancia en Berlín, hacia 1900, y precisamente Calle de Múnich, uno trata con el artículo de su infancia, y otro arranca de su amor por las jarras y su marido de la bolchevique, en la vía de Berlín, precisamente, que aquí se presentó, para constituir un mapa distinto como escribir a la realidad de la capitalista, de lo personal, de lo íntimo, en ambos casos, para el bien de la realidad. Son muchos los que creen que eso que llamamos literatura fragmentaria en su sentido de piezas, que constituye una sola obra, comenzó en Calle de Múnich. Son muchos también los que señalan que dicha obra no es una novela, tampoco saben de qué modo terminar. Comienza uno de esos textos para ahora. Desde que era niño, me atendió siempre por la calidad y pasajera del tiempo. Esperaba con ilusión los días más allá del año, cuando se acercaban, me ponía triste pensando en cuanto que pasaría. Estas palabras que ya las hablaba Seifer, las había pronunciado al final de día, de todo modo, situadas. Ese día me daba sobre cortes. Es el 3 de octubre de 1869. La nieve se ha cantado y los hijos de los vecinos y los hijos de Alfonso han cantado los pueblos de Málaga. Si Alfonso pudiera atrás un poco y mirar cerca de la ventana de su cuarto, veía cómo las vacas lo movían rápido en el mediodía. A mí, su hija soltera, preparaba sopa de cebolla y vino de oscura también. En la bebida comienza a calentarse un poco una baja de la bodega con queso y azúcar. El azúcar ha hecho que vino espeso como la madera. La casa entera huele a madera y a caramelo. Cuando la ciudad pica, la parte sacada de un trozo de provecho se fue. Los que ya vivían en Francia, en el que se amplificó. Por el ejemplo, italiano en fin, hubo otra que pipa sobre los brazos en el pollo de sentados. Tal que pipa quería que tienen algo en común. Sí, muy bien. Ambos fueron militares y ambos abandonaron sus carreras. El italiano para escribir Paulina, su primera novela. El suizo para estudiar fotografía en el mundo de Sydney a Nueva York. Por esto llamaban a Juan de Díaz el viajero. En Agua, por ejemplo, donde cada año fotografiaba a las familias propietarias de los famosos viñedos, en Poligny, donde había conocido a su primera novia, Adelaide, y a su mejor amigo, el veterinario Luis Juan, que era de origen viene y había viajado hasta Tomboeda. Antes de atardecer, murió Alfonso de Díaz. Tenía poco más de 60 años, su único hijo varón, alemán, para cumplir 17. Un día pantalones cortos, pero su padre le ha enseñado todo lo que sabe sobre fotografía. Y su hermana mayor, Marie, ha intentado que se interese por la poesía y los idiomas. A los dos les gusta Cavalcanti, también la ópera. con el tiempo a los Fiscarraldo, lo de Lancernato Caruso, Vicente Bolmes, en el cantón de Vaud, donde vivía Armand el resto de su vida. En Bolmes, precisamente, uno podía estar allí, ahora están enterados los antepasados, filósofos y militares, y allí se construyó el laboratorio de Diab, donde nacen las postales de Suiza. Si hoy viaja uno, como decía, todavía puede encontrar tarjetas de colores mortecinos de la fototipia de Armand. Es importante recordar eso ahora. No sé si se les podría llamar naturalistas, porque de algún modo quisieron fotografiar la vida como la fotografía de sus imágenes. Aunque generalmente el telón de fondo de las imágenes de Ortega es falso. Se trata de un paisaje de árboles en la frente de los cantones, tal vez fruto de los sueños viajeros del padre Alfonso. Lo cual es un fotógrafo que se cree que debía tener un escenario donde los retratados fueran actores en un sueño. Una fotografía de ese tiempo, el niño caliente, sopa de cebolla. Esa es su manera de un viaje hacia la Tierra Encantada, donde ve la nieve, crecen árboles extraños y la luz es como la que Europa es en el trópico. Robert Musil escribió uno de sus mejores relatos en Libia, que en aquellos montes siempre había minerales preciosos que iluminaban la vida de aquellos que los arrancaban del fondo de las cuevas, las grandes truzas de la misma. Los de Díaz fotografiaron a los mineros y a los pastores, todos vestidos de domingo. Y son clásicas sus estampas de gremios o las reuniones de burgueses a la salida de una taberna. Sobre cada de los burgueses es el subtítulo de un grabado de Diego Rojo. Se trata sin duda de una de sus obras más burguescas. Una prostituta interrumpe la charla de los burgueses que pasean con conmoción berlinesa. Pero los burgueses de Bolmes cazan polainas. Han ganado sus pequeñas fortunas con los quesos de Gruyère, el vino y los gusanos de seda que importan de Japón y venden luego en su infancia. No comercian con bonos ni han terciado en la guerra de 1870, no venden armas. En 1914, cuando comienza la Gran Guerra, le ganan a boda donde se recolectan los bandos. Uno de ellos, de quien no he podido averiguar el nombre, será el primer habitante que contrata a la para cargar con la gran cámara de las placas. He leído en alguna parte que aquel soldado analfabeto se parecía a cualquier obrero italiano analfabeto de la empresa Bolini, uno de los muchos que fotografiaría Armand años antes de la guerra. ¿Qué quiere decir que sea cualquier? Reloj de cabina en el chaleco se traje de domingo, sombrero de fieltro verde, romano. Obreros, soldados, desertores que se convierten en mineros. Pocos estudiantes habitan en el mundo de sotería. Los jóvenes de sus fotografías siempre trabajan con las manos, manos envalecidas, de las gruesas, a punto de reventar. Muchachos de mirada franca y cortes de pelo que nos parecen ridículos. Cuando estos obreros se visten de fiesta y tocan romanzas, no hacen sino interpretar los sueños, no ya los del viaje de Alfonso, sino los del sedentario hermano y que se queda siempre. Recorrer los álbumes, de viajes, visitar el mundo y un tiempo de pocas transformaciones. El progreso sucede siempre fuerte. Aquí la luz eléctrica llega cualquier día como llegan el teléfono y los automóviles, pero ello no altera la vida de la fotografía sustancialmente. Los astros visten a sus pieles con los mismos tejidos, los peluqueros utilizan los mismos utensilios de carbón y el mismo carbón, y los prados son iguales que la primavera. Los habitantes de este territorio de montañas sí conocen, sin embargo, palabras como justicia o verdad, tierra, futuro. Los organismos conocen una forma primera en este tipo de comunidades rurales aisladas del mundo durante largas épocas. Las jerarquías medievales, lo cuenta Charles Victor de Constantin, en un libro que acabamos de publicar en la Biblioteca, precisamente recuerdo los escritos en 1931, en medio de un modo de vida autárquico de pocos bienes más que los que producía la tierra y sin latifundios, se disolvieron antes que en otros lugares de Europa, salvo los de algunas comunidades escandinavas, como Montara Wittgenstein, que su estancia noruega. Una de las antiguas acepciones de la palabra anónimo era oscuro, máquina oscura. Así de ella llamarse al diluvio, que así de nuevo también benjaminiano, prosiguiendo las teorías de Calipardo, que ya famoso proyecto de Musin quería inventar Albert Engelbach y otros fotógrafos de su círculo. Una máquina que concluía todas las vidas, todas las fotografías durante décadas, más exactamente un siglo, al diluvio mecánico que contendría y tal vez proyectaría miles de imágenes en el cielo de la humanidad que contaría sus vidas en tanto la palabra. La letra de memoria, el atlas de las imágenes, una historia del arte sin texto, un cuento de fantasmas como sabéis para adultos. Toda la cultura, todo el tiempo, desde el pasado hasta el presente, incluso de los escritores, y como un remake renovado de estas ideas lentas. Traté de explicarlo en un capítulo, desde el volumen de las piezas de existencia, una canción en parantasmas de los demás. Una autobiografía escrita con y en torno a las fotografías, o en parte en torno a lo que significan las fotografías. Hablaba bien de un tránsito, desde la fotografía mirada a la verdad, esto es real, la fotografía en la que ya no existe relación con el referente. En otro sentido, cuando el referente es real, deja de coincidir con las expectativas de realidad del espectador. Recordé que un texto ya clásico, manoseado incluso de Thomas McKibben, de la cuestión imaginaria, un texto que apareció al final de un ciclo de arte contemporáneo, recalcado sobre la realidad precisamente de los 80 y sus exposiciones, el arte, precisamente, de 1980 y las exposiciones de esa década, desde el primitivismo en el siglo XX, en el MoMA en Nueva York, en el 84, a los magos de la Tierra en el Pompidou, en el 89. Afinidades entre la creación artística de distintas épocas fueron definidas en las muestras, incitaban a hacernos preguntas que habían sido hechas por Lévi-Strauss. ¿Existe o no una psicología colectiva en el ser humano, más allá de las fronteras particulares, que le llegan en definitiva a convertir temores, necesidades y esperanzas espirituales? Escribe McKibben, la noción de exposición imaginaria sugiere unas imaginarias características humanas, ofrece un campo abierto en el que pueden hacerse propuestas sobre la esencia del humano. Ejemplo de exposición imaginaria es el mismo, y que se usaba también recientemente en el Treno Literario Español, mapas del mundo de épocas iguales distintos, realizados con diferentes métodos de proyección, se exhiben en series y se refutan entre sí. La cronología se ha desplazado por la geografía política, reorientada por similitudes formales, historias geológicas, asociaciones poéticas. Bajo los límites de los mapas se encuentra la sangre oculta de las guerras, mientras que las realidades naturales se enfrentan y se exterminan entre sí. Uno de esos que participaba antes. Bajo el artillo de fotografías, se encontraban todas las vidas que allí habíamos conocido, no solo nuestros antepasados, sino también los hombres anónimos que vivían colina abajo, en otras calles y ciudades. Dije Rita, pero también Hamed Alcobre en sus llamadas suites numéricas, el artista de los archivadores, un ejemplo de 1.720 cuadrillas documentando hechos históricos, el trabajo de escritor durante como un archivero. Tardón recuerda a su vez en la entrevista de Engelbach, ¿hasta qué punto es este un fotógrafo de fotografías anónimas? Se pregunta. Tan anónimas como a sus alumnos, los pues, alumnos, ¿en qué modo, hasta qué punto somos todos alumnos de Benjamin? Lista Christopher Phillips, a propósito de la fotografía, toda fotografía, lo siguiente. Reproductibilidad, correlatividad, copias que no remiten a ningún original y ningún antecedente. Casi esas mismas apreciaciones son las que se han hecho sobre los últimos movimientos literarios. Pienso en dos antecedentes. Primero, la exposición organizada por Ramón Newhall en el MoMA en los años 30. Una exposición famosa, fotografía 1889-1987, lo importante es que Newhall, como Borges, es un bibliotecario, lo que fue usando un hombre de archivo. Newhall hizo fundamental en esa historia de la fotografía. Segundo, una exposición en el MoMA, la ya famosísima, de Family of Man, considerada poito desde el principio del fin de la fotografía tal como habíamos conocido esta obra de Edward Steiger. Hasta la Wikipedia se ha dado datos esenciales sobre él, hace vuestras cábalas. Trabajó para revisar de nuevo a Marini Feribove y durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la sección de fotografías de los marines. Posteriormente dirigió la sección de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Arrancar las fotografías en sus contextos originales como texto, dice Phillips, en el tema de la fotografía. Descartar o alterar los pies de fotos o convertirlos en un tipo de texto, recortar sus bordes para imponerles un significado unitario, reimprimirlos para conseguir un impacto más dramático, redistribuir las imágenes en una cadena narrativa consecuentes con una tesis predeterminada Así podemos explicarnos a los procedimientos activos de este hecho. Es inevitable citar ahora la más segura. El funcionario de policía de París, Alfonso Bertillon, intentó que el sistema de identificación criminal moderno efectivo tuviera sistemas rigurosos de catalogación archivística y de curación de fotografías fue creado por Bertillon del cuerpo y el archivo. Pero también muestra las siguientes palabras que siguen a la perfección para los fines. Se puede establecer alguna conexión entre el modelo artístico de fotografía, la emergencia de la fotografía moderna y el fin de los textos tal y como lo conocemos. ¿Hasta qué punto la práctica moderna incipiente se acomodó a la web del archivo tan encantado ahora? ¿En qué grado los fotógrafos modernos, conscientes e inconscientemente, se resistieron a superar las bases de un modelo archivístico que tendría que quedar al fotógrafo individual o al escritor al estatus de trabajador a precio fijo que proporcionaban imágenes o textos fragmentarios o un sistema fuera de su control? ¿Puede haber obras maestras sin el vestido de la perfección, y las que la manchan cara al comienzo de su famoso ensayo que es una obra maestra? Que se pregunta a sí mismo Víctor Bulli cuando escribe lo siguiente: la inteligibilidad de la fotografía no es una cuestión sencilla. Las fotografías son textos inscritos en términos de lo que podríamos llamar discurso fotográfico. Ese discurso, como cualquier otro original discurso, que va más allá. El texto fotográfico, como cualquier otro texto, es el entorno de una intertextualidad compleja. Una serie de textos breves superpuestos que se dan por sentados en una coyuntura histórica y cultural determinada. Tratando la fotografía como cierto texto, la simetría clásica demostró que la noción de una imagen realmente visual no es más que una ficción que de ella. Hace casi 15 años quería leer un libro que se titularía Lo Improbable y trataría de un hecho rural que sería como atrevimiento de toda mi generación. En apariencia generaba compromiso. Porque ese libro no soy yo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de antropismo? No lo tengo antes, y revisé la libreta no hace mucho, en un pseudo literario, ha visitado la exposición de Jan Sterbach en la Fundación Tapies de Barcelona. Hay una serie de obras, La Casa del Dolor, Actitudes, Goles, Emociones, Sensaciones. Y hay una serie de unas palabras de Chernobyl que hablaban de todo aquello. Nuestra objetividad decía que implica como mínimo un sentido de la propia vida y la propia identidad, que nos exige dos cosas: que nos individualicemos respecto a la naturaleza física y que nuestra identidad sea discriminada de los demás. La primera exigencia cuando llega al segundo Nobel, la capacidad de formular intenciones no inmediatamente determinada por el impulso natural, la segunda, sin embargo, es mucho más compleja, ya que significa que el hecho de que cada cual se construye una identidad, una versión del tipo de persona que es, implica a su vez necesariamente representar esta versión de los demás. La exigencia de ser reconocidos implica, por tanto, una capacidad de autoprotección, conocernos nosotros mismos, conlleva la necesidad de autocrearnos para los demás. El cuerpo es el lugar de escenario en el lugar de ese proceso, así también en las obras de Esther. Dos años después, en otras palabras, lo de David de Toma, el famoso autor de antropología del dolor: las personas se disfrazan, esconden y metamorfosean, se sirven de artificios, ocultamientos y máscaras para considerar su identidad, reinventarla y dar una singular de su existencia. La felicidad del hombre depende en buena medida de cuánto ha sufrido antes. Claro, es una metodología peculiar de las consignas de Breton. En el año 2004, estaba en Milán en un taxi y se detuvo a la puerta de un hotel en el telecazador de reserva para dar una charla. Se había enfadado cuando un portazo me subí y me voy al taxi. Vayamos a otro hotel. El taxista me dijo que su hija se había ido de casa con un hombre mucho mayor que ella y que su mujer estaba enfadada. Él soportaba todo aquello y su dolor dijo cristianamente. Luego, para mi sorpresa, me habló de Juan Pablo II que solía rezar. Y a poco cito varias frases que no sé cómo recordar, quizá porque realmente me sorprendí de la lectura de los clásicos cristianos. Pertenecían a San Luigi Dolores, la famosa carta sobre el sentido cristiano del sufrimiento que ese Papa había dictado 20 años atrás. Separación o diferenciación entre el dolor físico y el dolor moral, el dolor del cuerpo, el dolor del alma y lo que el dolor representa para configurarnos, para hacernos humanos. De Bretón y Rutila decían esto, ya sabido. La taxista le dice que yo era feo, aunque perdón por no hablar de palabras, no me creo. Lo que tiene que ver el dolor con la identidad. Nos reconocemos en el dolor, dice el verso de Pablo, en nosotros, quienes nos mentimos, quienes nos inventamos. Nos reconocemos en el dolor, quiere decir, nos reconocemos en nuestro dolor, nos reconocemos en el dolor de los otros, los demás intentando apenas hemos aprendido a soportarlos, como dice el personaje en la película de Truffaut, citando quizá a Bretaña. Pero lo que nos produce lo que no convertimos en nuestra identidad en vías de constitución que completa hasta nuestra muerte es, y en eso estoy de acuerdo con el Bretón, ven un dolor y un colectivo y nos hace un gesto de sufrimiento individual y nos defendemos de ese dolor universal por nuestra edad autocreándonos. El último texto, que es mi breve que resume todo esto. Es infiel como yo, adúltera, adictos al Dupont, tenía dos hijos, ninguno de su marido. La segunda secretaria era muy joven, tenía un buen coche, joyas, vestidos de marcas caras, y veía como el Antiguo Testamento. Mis salarios son salarios que le han dado a mis amantes. Sus hijos los dejaba siempre en casa de su madre. Su marido vende medicinas, soborna a los médicos en nombre de las farmacéuticas. Lo llaman visitador médico, pero son palabras grandilocuentes para una profesión que nunca se mira dentro, como tampoco se mira la mía. Y se adornaba de sus calcillos y de sus joyeros y se iba tras sus amantes y su vida de mí, dice Jehová. Pero ¿quién me ayudaría al desierto? ¿Quién me hablaría su corazón? No sé por qué me busco siempre, por qué me busca, no sé por qué la araña de todo el mundo sin miedo de que supiera su marido. Los lugares altos de arena se han destruido, pegados de la crecerás de sus altares, espino y cardo, y tirarán los montes purísimos para los collados caer sobre nosotros. Todos los rasgos son oscuros, pero se entienden. Los presentimientos también son oscuros. Yo no debería quedar más con esa mujer. Ella siempre le daría una mano deficiente que se sentaba por el alvar, con los pies descalzos y los pantalones remangados, sea verano o invierno. Recita en voz alta pasajes de la Biblia, uno para cada suceso que ocurre frente a ella cerca de él. Para los niños tiene siempre un punto nuevo, tiene buena memoria. Los zapatos donde hermano las almas que daba la esquina de la calle Misericordia para tomar a San José parecían reír de alegría cuando la verdad es que gemían de cansancio. Empieza a ver. Para la misa de las almas, para la misa de las almas, dicen, se atribuye un poder infinito, una serie de milagros, suertes, hallazgos, casamientos. Recibe la limosna de la felicidad. En ocasiones su voz es un castigo, contra un papel arrojado al suelo, los escupitajos, las cáscaras de pipa de girasol, las pegaduras de una manta herida. Se parece tanto a la secretaria que podría haber pasado con su padre o su hija, me gustaba, me encontraba, me gusta, me encuentra. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu. ¿Quién es la que tiene esto? Y prudente para que lo sepa. Nada más, gracias.